Espacios sin márgenes. Distancias sospechadas. Voces penetrando la sombra. Tránsito de vidas. Palabras en movimiento. Latiendo la existencia de un hombre. De todos los hombres. Simplemente vida. Palabra. Texto raro. Ecos de una travesía que estamos compartiendo. Este programa es producido y realizado por Textonautas.org como parte del proyecto cooperativo entre lectores y escritores. Bienvenidos sean todos a este quinto programa de Texto Radio, en el cual volvemos a encontrarnos, iniciar un mes nuevo de comunicación y seguir, como hasta ahora, compartiendo ideas, música, palabras, poesía y quién sabe, como siempre digo, si alguna ocurrencia que seamos capaces de tener. Quiero decir que en lo que va de las semanas hemos recibido email de Jenny de Venezuela, de Fernández Núñez Noda, de Ricardo Klein Samson, de Fernando Alonso, Roraima González, Vicente Rodríguez, Michelle Sumarán, Cristina Gómez. También hemos recibido de esta gente que he nombrado distintas cosas, desde aportes literarios, tanto en el área de poesía como de prosa, pedidos de explicaciones para participar de Textonautas. También hemos recibido desde un sitio que es www.alt126.ws, un ofrecimiento magnífico y generoso de que usemos los materiales, los diferentes contenidos del sitio para hacer esta Textoradio. Hemos recibido felicitaciones del licenciado Ricardo Álvarez Ayala, y en el trabajo que vamos haciendo para compilar material para el próximo número de la revista, también hemos tenido intercambio de mail con Brian McKen y con el doctor Marcelo Perasolo, quienes nos han cedido materiales de su sitio, material periodístico, y que agradecemos por este medio. A todas estas personas que se han puesto en contacto con nosotros, le agradecemos infinitamente que lo hagan y que haciéndolo ya formen parte de este proyecto que es Textonautas.org, y fundamentalmente porque muchos de los ofrecimientos o felicitaciones fueron relacionados al programa, que formen parte de Textoradio. A raíz de todo esto, de estos intercambios y cruces que se van produciendo con distintas personas del mundo a medida que el sitio avanza y crecen sus secciones y somos más conocidos, el programa de hoy será un programa un tanto atípico con respecto a lo que veníamos haciendo hasta la fecha. Y el cambio de este programa obedece a lo que nos presenta la realidad, a cómo la realidad nos va indicando qué debemos o no debemos hacer, qué cosas debemos o no debemos tratar. Doy un ejemplo para entrar en tema. El otro día hablaba vía Messenger con un textonauta, comentándole, muy entusiasmado yo, sobre un nuevo proyecto que estamos por poner en marcha, que es la Textobitácora de Nautas. Más adelante hablaremos de este proyecto. Al hacerlo, contaba yo sobre el contexto técnico en el cual se iba a desarrollar, o se va a desarrollar, este proyecto. En un momento dado, el textonauta interlocutor me dice, pero ¿por qué lo haces tan complicado si es mucho más simple? Bueno, el hecho es que al ver algunas veces las cosas, verdaderamente el resultado final de las cosas es bastante simple. El resultado final de las cosas suele ser muy simple. Pero para llegar al resultado final de las cosas, antes trabajamos sobre algo que es el concepto. Y ahí encontramos un problema de comunicación y de expresión. Porque el concepto es como la médula o el alma de las ideas que después se aplican y por recursos técnicos, etcétera, 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 terminan siendo, sí, efectivamente, muy fáciles. Pero la comprensión profunda de lo que luego será un hecho o no, la comprensión del concepto, implica, sí, ciertas complicaciones. De hecho, podemos comparar o generar una analogía entre el concepto y el sentimiento. Por ejemplo, las palabras, normalmente, no suelen reflejar la profundidad de algunos sentimientos, y es motivo de esto que existe la poesía. El poeta crea no solamente un vocablo o una articulación de vocablos, sino crea un idioma, que es la poesía, para expresar de la manera más acabada o más acertada el sentimiento que pretende. Algunas ramas de los saberes humanos, como por ejemplo la filosofía, la psicología, tienen que inventar terminologías que se ajusten más y expresen mejor algunos conceptos. Y esto lleva a que después, cuando el concepto es totalmente claro y comprendido, cuando se convierte en hecho y es evidente, digamos, pero caramba, que mira que se ha necesitado de manera tan retorcida para decir algo tan fácil. Bueno, a veces, hasta que el concepto es totalmente comprendido y aceptado, sí se necesitan algunas formulaciones quizás más complicadas. También hay otro extremo de este problema, que es el de muchas personas que, teniendo muy poco concepto que expresar, utilizan toda una terminología y una forma de expresión absolutamente retorcida. En muchos casos lo hacen porque de esta manera se sienten más inteligentes o aparentan serlo. Entonces, hay dos extremos con este asunto de las palabras, pero nosotros lo que vamos es al concepto como sustancia de lo que estamos haciendo, de por qué lo estamos haciendo. Y los conceptos no son por sí solos, sino que forman parte de un entramado de variables que se entrecruzan y forman ese concepto. Una palabra, ¿no? Por ejemplo, para decirlo de esta manera, cuando hacemos textonautas, hay toda una cantidad de variables complejísimas que se entrelazan para conformar lo que finalmente es y parece muy simple, un sitio en la web. Entonces, si yo lo miro y trato de contar lo que hacen ustedes, nosotros hacemos textonautas, que es un sitio en la web. Y yo con eso aseguro que no estamos expresando nada. Entonces tenemos que profundizar un poco para poder hacer visible aquello que está escondido en esa vestimenta, que es un sitio en la web o la expresión simple, un sitio en la web. Eso por un lado. Por el otro lado, está el hecho de compartimentar saberes, que es muy propio de los seres humanos para pensar. Es propio y necesario. Es decir, para pensar los seres humanos, tomamos los conceptos y los ponemos en distintos compartimientos para poder verlos mejor. Los circunscribimos en esos compartimientos para entenderlos mejor. Lo cierto es que en la vida real, en la aplicación de los conceptos no están, no permanecen encerrados en esos compartimentos que nosotros los pusimos, sino que se entrelazan y hacen ese entramado del que yo hablé antes. Esto vendría a ser así como si una empresa tuviera una cantidad diferente de departamentos, como por ejemplo publicidad, contaduría, legales, ventas, producción, recursos humanos, y sí, cada compartimento en sí tiene determinadas características, funciones, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que todos se entrelazan para generar el funcionamiento de la empresa. Lo mismo nos pasa a los seres humanos en la vida, lo mismo le pasa a las entidades, a los proyectos. Entonces, lo que se trata en este programa es de que podamos ver, por un lado, los conceptos fundamentales, sustanciales, y por el otro, podamos ver las diferentes variables que se entrecruzan, tanto para conformar esos conceptos como para hacerlos viables. Vuelvo a decir, quizás esto parezca un poco o complicado por un lado o excesivamente simple por el otro, pero la realidad nos indica que tenemos necesidad, todos los que formamos parte de Textonauta, de sentar algunos conceptos básicos sobre los cuales concretar alguna forma de acuerdo, o concretar al menos una plataforma común de intercambio, de diálogo, para que no pase eso de que es como que estamos hablando en idiomas distintos o de cosas distintas. Vendría a ser como dos individuos que utilizan la palabra alma, y por supuesto, para cada uno de los dos, alma tiene un distinto significado, entonces no están hablando de lo mismo. Y esto tiene que ver, precisamente, con todos estos nombres de personas que yo di al inicio de este bloque, porque todas esas personas de alguna manera nos preguntan, nos consultan, quieren participar del sitio, y a veces se nos hace difícil explicarles, contestarles. Porque en definitiva, antes de ser un textonauta, tendríamos que preguntarnos qué es textonautas.org, qué pretende, cómo existe, para qué existe, en fin, toda una cantidad de conceptos que trataremos en el programa de hoy, bastante atípico, reitero, de ir jugando, lanzando al aire, compartiendo, yendo y viniendo, para ver si entre todos podemos darle una forma más definitiva. No sé cómo vamos a seguir este programa, como de costumbre, pero de cualquier manera, bueno, ya nos hemos lanzado al ruedo y contamos con que ustedes desde allí, desde el otro lado de la PC, nos estén acompañando y nos estén ayudando a esta formulación de conceptos que nos proponemos en el día de hoy. Los dejo pensando en esto, los dejo descansando con un poco de música y volvemos inmediatamente para ver qué es lo que hacemos con todas estas ideas que están dando vueltas. Imagination.
dream.
En el principio fue el verbo, el sentimiento o el pensamiento haciéndose palabra, recreándose a sí mismo como una vibración, una grafía, un símbolo, entramado de textos y voces, emociones e ideas que vamos navegando con texto radio, texto radio.
Bien, volvemos con esta propuesta de las ideas y ante la necesidad que nos presenta la realidad de explicarnos un poco, de comprendernos y de poder, al comprendernos, contarle a los demás, contar hacia afuera qué es lo que estamos haciendo y cómo, y en eso también implica contar quiénes somos. Las preguntas que nos hacen es: ¿cómo puedo ser un textonauta? ¿Cómo puedo participar de textonautas? Básicamente, para eso tenemos que tener una comprensión acabada, clara, de qué es textonautas.org. Primero tenemos que ver el gran macrocontexto, que es el mundo. Nosotros estamos, todos nosotros, estamos insertos en un mundo con muchísimas particularidades. Hay algo que yo llamo, yo personalmente, esta es una idea mía, por supuesto que como tal, absolutamente arbitraria y discutible, vivimos una época que yo denomino de alienación posmodernista, donde el mundo ha tomado la definición, sin ningún tipo de escrúpulos, de gran mercado. Ya no se usa tanto el término gran aldea, se usa el término: el mundo es un gran mercado, donde los individuos han perdido, en esa formulación de globalización, injerencia individual, y donde ocurre algo curioso que yo voy a mencionar solamente como referencia de los cambios ideológicos y discursivos de los últimos 30, 40 años en el mundo. Por ejemplo, en los años 70, por dar una fecha también arbitraria, cualquier segmento y sector de la sociedad, digamos, por ejemplo, la iglesia, el clero, el ejército, los intelectuales, los grupos políticos, tenían absolutamente en claro que algo debían hacer por los pobres. Cada uno, por supuesto, tenía una propuesta distinta, pero dentro del discurso social y dentro de cada grupo social quedaba totalmente claro que había que hacer algo por los pobres. 30 años después, los pobres han desaparecido del discurso social. No hay grupo que plantee en el discurso qué hacer con los pobres. Se habla de mercado, se habla de exitismo, se habla de un montón de cosas. Los pobres han desaparecido del discurso social. Esto es solamente para hacer una muestra de cuál es el contexto en el que vivimos y cuál es el concepto de ese contexto. Entonces, en esa sociedad, macro sociedad tan compleja, que está sufriendo un tremendo shock con respecto a las comunicaciones, a los cambios de hábitos culturales, a la compartimentación del individuo como un productor rentable y a su vez consumidor, y no mucho más de eso, en esa alienación que nos lleva a la insatisfacción, porque la sociedad moderna tiene más o menos todo arreglado y nos ha quitado de alguna forma las ansias de aventura, de esperanza, de proyección. Esto es un decir mío, puede ser cierto o no. En esa sociedad hay individuos que se encuentran solos, que tienen una tremenda carga de frustración y necesidad de comunicarse, de proyectarse, y utilizan Internet para eso, para tocar a otros individuos que andan por allí. Vivimos en un mundo, un macrocontexto, donde el arte, el saber y la literatura, cuando no generan ingresos para algún gran grupo que la regentea, sea este una editorial o sea Hollywood, no está bien vista, no está bien considerada. Vivimos en un mundo donde la comunicación, a pesar de que se generan permanentemente nuevos medios de comunicación, los contenidos comunicacionales no se renuevan. Vivimos en un mundo signado por el estrés, de manera tal, y por desglose, un mundo que no reflexiona, individuos que no se sientan a reflexionar. Vivimos en un mundo signado por la velocidad y por la cantidad. Y bueno, puede ser que de alguna manera estemos de acuerdo o no, soportemos o no, pero esas son características más o menos ciertas, más o menos generales, del mundo en el que vivimos. Después tenemos otro segundo contexto en el cual estamos insertos, que es Internet. Internet es un lugar, o no es ningún lugar. Internet es un medio. Hace poco leía un reportaje a Giancarlo Libraggi, uno de los filósofos humanistas de Internet, donde bien expresaba que si una persona no puede decir para qué le sirve Internet, quiere decir que no conoce la existencia de Internet, porque Internet, si no le sirve a una persona, para alguien, no es nada, no existe. Es un medio. Es un medio de comunicación que puede utilizarse en uno u otro sentido, con muchísimas libertades en este momento, libertades para el usuario, con muchísimas facilidades, con muchísimas promesas, pero dependiendo siempre del factor humano, de cómo el ser humano utilice eso con un fin, con un deseo y con una voluntad determinada. Por supuesto que hablar del contexto de Internet nos implica también hablar de tecnologías, de conocimientos y saberes que se van reformulando velocísimamente y del que somos parte. En uno u otro sentido somos parte. Allí vamos simplemente como usuarios. Y no podemos decir que esos procesos tecnológicos no nos afectan o no nos importan. Entonces ese contexto, cuyo concepto precisamente tampoco está definido. Internet no es la radio, Internet no es la televisión, Internet no es una revista, Internet, todavía Internet está buscando, de acuerdo al uso que se le dé, una formulación conceptual. Y acá quiero hacer una pequeña digresión. Cuando hablamos de conceptos que después se traducen en cosas que parecen muy simples, y dice, pero si esto siempre fue así, a veces, muchas veces, se cae en grandísimos errores. Porque justamente por no analizar el concepto, por no integrar el concepto, cuestionarlo incluso, hacemos cosas sin saber por qué. Esto vendría a ser a manera de ejemplo cuando le preguntamos a una persona, ¿por qué haces la comida de tal manera? Y nos contesta, no sé, porque en mi casa siempre la hicieron así. Del mismo modo en Internet se van produciendo fenómenos que se repiten, se copian unos a otros, y entonces se da por sentado de que las cosas deben ser así, y de hecho son así. Esto ocurre más porque nadie se pregunta cómo hacerlo de otra manera, que porque realmente esté sentado un concepto claro y definido. Doy un ejemplo. Hace apenas 3 o 4 años atrás, los diseñadores de páginas de Internet las hacían absolutamente innavegables. Era tanto la cantidad de efectos, luces, el desorden gráfico que se colocaba, justamente porque Internet absorbía todos los medios, los absorbía pero no cobraba una identidad propia, y se hacía muy difícil navegar una página web. Una persona normal se perdía. Entonces se estandarizó un poco más tendiendo a la gráfica que es habitual, a la gráfica que se imprime. Curiosidades. Ustedes habrán notado que en todas las páginas de Internet las botoneras o vínculos principales se ubican a la izquierda. Esto obedece a que hicieron un razonamiento muy simple propio de la gráfica habitual. Ese se empieza a leer de izquierda a derecha. Pero lo cierto es que muchísimas personas son diestras y usan el mouse con la mano derecha. Por lo tanto, el hecho de llevar la flechita hacia el lado izquierdo de la pantalla mientras uno está operando con la mano derecha y estar enfrentado a la pantalla genera cierta incomodidad psicomotriz de uso. Por supuesto que nos acostumbramos y después lo seguimos haciendo. Quiere decir con esto que el concepto gráfico de lectura izquierda-derecha en Internet se altera. O no necesariamente es así, porque no solamente se lee, sino también que se opera con las manos. A nosotros, por ejemplo, en Textonauta se nos dio por poner todas nuestras botoneras en el lado derecho, que es donde está la mano que maneja el mouse. Nadie ha presentado quejas, y hasta algunos nos han dicho que es más cómodo. Pero quiere decir que el hacer determinadas cosas en forma permanente y no analizar el concepto del porqué, la esencia, no quiere decir que las cosas sean así. Son así porque, bueno, nadie se ha puesto a planteárselo a hacer de otra manera. En ese macro contexto que es Internet, existen muchos sitios para escritores, para que personas se reúnan, conversen, sociabilicen, muestren sus escritos. Internet es fundamentalmente, como dijo también Libragi, la reivindicación de la palabra escrita. Ahora, esos sitios que se proponen y que buscan. Todos sabemos más o menos bien las virtudes de Internet. Es decir, que con bajo costo podemos exhibirnos al mundo, mostrarnos a muchísima gente. Sabemos que hay muchísimas personas que participan de Internet. Sabemos que es el futuro, o que al menos en el futuro Internet tendrá una tremendísima gravitación, tanto en la cultura como en todos los aspectos de la sociedad del hombre. Sabemos que nos permite agruparnos, sabemos que es económico. Bueno, eso sí lo sabemos. Pero ¿qué vamos a hacer con eso y cómo? Vuelvo a decir, yo no sé quién lo tiene claro y para qué. Vamos a definir, lo hemos hecho ya en otros programas, pero ahora, ya puntualmente, el tema de lo que es una comunidad en Internet. Decimos que comunidad no es el lugar donde se aglutinan sin orden ni concierto una cantidad de personas que son usuarios, utilizan un servicio y forman o no forman parte de nada. El hecho de Internet como herramienta, ¿herramienta para qué? Para mostrarnos, ¿para mostrar qué? ¿Con qué fin? ¿A quién? ¿Con qué resultado posterior? Entonces, así, con ese sentido, muchísima gente publica su página web y nos encontramos ante este problema, una tremendísima saturación de contenidos, una gran oferta hacia la fuera, una oferta anárquica, por cierto, sin filtros, sin depuraciones, y pónganse ustedes del lado del que tiene que leer. Es decir, ¿la gran oferta responde realmente a una demanda? ¿Esa demanda está estipulada? ¿Quién es esa demanda? ¿Qué quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Para qué lo quiere? Es decir, hay toda una serie de ideas para pensar antes de hablar de Textonauta. Entonces, el macro contexto que es el mundo, el macro contexto que es Internet. Y también pensar que algunas cosas a las cuales ya nos hemos acostumbrado a que son así, posiblemente no sean tan así como la costumbre nos dicta. Vamos a ir a una brevísima pausa, porque no me va a dar el programa para desarrollar esto como quisiera. Brevísima pausa. Y volvemos, los dejo con esta base. No todo es como pareciera que es, y son muchos los contextos que se entretejen para llegar a crear algo. Los dejo con estas ideas y volvemos inmediatamente para seguir hablando de ellos.
En este momento, usted podría estar escuchando su nombre, su marca. Este instante pudiera ser su momento publicitario. Nos estamos comunicando. hágalo con nosotros. Difunda su mensaje junto a Texto Radio. Silencio. El cuerpo de la nada. Oscuridad y soledad tangible. Distancia de viento interminable. El hombre se alza en sus dos piernas, emite un sonido, enciende un fuego, inventa una rueda de cuerpos. Las palabras van tejiendo un universo discurso donde los hombres se exploran a sí mismos para escribir su propia existencia. Texto Radio, nuestra radio.
Bien, muy rápido volvimos esta vez, casi demasiado rápido. Pero bueno, el tiempo en los medios de difusión se dice sobradamente que es un tirano. Y en eso estamos, en un medio de difusión. Habíamos más o menos definido conceptualmente los dos grandes macro contextos en los cuales nos encontramos insertos. Y definimos más o menos, nos falta mucho, ciertos individuos que se encuentran en la red y que somos nosotros mismos, y que dentro de esos contextos desarrollan distintos tipos de actividades con distintos fines y con distintas metodologías. Con esto de las metodologías tiene que ver que dependen de hacia qué se aplican, o sea, qué persiguen. Yo persigo un fin y busco el modo, la metodología más adecuada para alcanzarlo. Entonces, es común en el discurso que escuchamos o que leemos en la red, también referido a ese mundo que ya estuvimos hablando, decir, bueno, somos escritores, nos gusta escribir, nos gustaría publicar, no es tan fácil, no se puede vivir de esto, escribir y publicar es caro, no dan mayores beneficios, no llegamos a la gente a la que queríamos llegar. Bueno, partiendo de eso, se plantea Textonauta. Pero, en un análisis más serio, yo voy a hacer un ejemplo para que esto se entienda mejor. Si el tema es publicar, si el tema es publicar un libro, yo aseguro que no es tanto inconveniente hacerlo. Mucho menos en estos días donde existen ciertos sistemas de impresión que permiten ediciones tiradas muy chicas de ejemplares, no se necesita tanto dinero. Lo cierto es que un escritor puede, por ejemplo, bajo el viejo sistema de offsets de impresión, donde para justificar el trabajo de matrices había que imprimir 1000 libros, tener sus 1000 libros. Un escritor puede tener sus 1000 libros realmente sin mucho inconveniente. Lo único que afecta en esto es tener el dinero o no para hacer los 1000 libros. Ahora, cuando el escritor tiene los 1000 libros, valdría preguntarse quién se los va a leer. Valdría preguntarse si los libros están bien hechos, si están bien orientados a un determinado tipo de lector. Valdría preguntarse quién va a disfrutar de esos libros, cómo los va a vender, cómo los va a cobrar. Y en definitiva se va a dar el caso de muchos escritores que no se han encontrado con todos estos problemas siquiera, que han editado su libro y que son muy conocidos por su madre, su hermana y algún vecino, pero la obra en sí, el libro, no ha sido leído. Entonces, enfocar, por ejemplo, el problema de los escritores desde el punto de vista de edición de un libro es algo así como que la rama nos tapa el bosque. Ser leídos, tener un público, desarrollar un proyecto como escritor. Aquí viene el tema, por ejemplo, dice que las editoriales tienen, los editores que trabajan con los editores, con un concepto bastante extraño, ¿no? Es decir, que el editor es la mano negra que comercializa el genio del escritor. Bueno, puede ser que esto sea cierto, pero también hay editores que lo que están haciendo es trabajar con el escritor desde otra perspectiva para que esa obra, que en definitiva es un elemento de comunicación llegue con mayor efectividad, con mayor beneficio al receptor de la obra. Entonces el escritor trabaja con correctores, trabaja con editores, trabaja... El escritor, es decir, el hecho creativo en sí del escritor es un tema. Y se logra en solitario simplemente con una lapicera y un papel. Ahora, cuando el escritor plantea otras cosas hacia el mundo, ya no puede hacerlo solo, ni puede hacerlo tan simple como pareciera. No es el tema el libro, hacer un libro se puede hacer por fotocopias. Entonces, bueno, estos conceptos que a veces se hablan y se trillan y no se profundizan, nos llevan a complejos errores. El otro asunto sería, bueno, dentro de ese discurso, está bien, mostrémonos en la web, mostremos nuestro trabajo en la web. ¿Y esto a qué va a llevar? ¿A quién se lo mostramos? ¿Para qué se lo mostramos? ¿Y qué vamos a tener como resultado final de esto? Yo personalmente digo que la web, si no es el paso previo y económico para llegar a otras concreciones, da lo mismo hacerlo que no. Podrá halagar el ego personal de algún que otro escribidor, se sentirá muy contento de que lo lean o no. Yo he visto particularmente que hoy un escribidor cualquiera es leído por 100, 200, 300 o 1000 personas del mundo y no lo conmueve. Y es lógico también en cierto sentido que no lo conmueva, ¿no? Porque ninguna de esas personas le ha pagado, ni siquiera le ha dicho qué lindo lo que escribís. Es decir, el retorno de la obra, el retorno del otro, a veces evidencia el éxito económico, evidencia también el éxito de comunicación. No sé cuánta gente está comprando mi libro, no solamente es el dinero, también es la evidencia de que se ha concretado exitosamente una relación entre partes, entre el escritor y el lector. Bueno, en la red a veces es dificultoso ver eso, y a veces se produce, y también, porque es un hecho común, dejamos de darle valor. Entonces, todo esto implica, este pensamiento, que hay muchos lugares de la red y muchas cosas que se están haciendo habitual y frecuentemente que presentan deficiencias. Yo no estoy ni en contra ni a favor ni las critico, digo que se pueden hacer de otra manera, que no son tan así como parecen. Generar un sitio donde se junten 1800 personas o 17500 a poner textos, que es imposible de leerlos aparte, o sea, tal acumulación de textos hace imposible su lectura, tal diversidad hace imposible su buen goce. Encima, en esa diversidad, seamos honestos, no todos son buenos escritores o no todos mantienen el mismo nivel y ni siquiera se hace nada para equilibrarlos. Entonces, esos lugares existen en la red y hay muchos. Inclusive hay muchos servicios que ofrecen servicios a escritores, servicios de corrección, de edición digital. Todos se pagan, existen, están. Y todo esto nos lleva... Yo ahora no iba, me prometí anotarlos para hacer el programa, pero hay un montón de direcciones. Creo que uno es libros... voy a inventar. Pero hay un sitio destinado a que los editores, a que los autores se generen su propio libro. Hay un sitio dedicado a correcciones, sugerencias, créanse, como una especie de sindicato de escritores. Está Libros en Red, que también figura en textonauta.org, que da todos los servicios, inclusive los de edición, corrección, edición. Es decir, si todo está ahí puesto, y ya está puesto de una manera, ¿cuál es el sentido de hacer textonautas? Es una pregunta para mí fundamental. Y preguntarme si textonautas es exactamente un reflejo de todos esos sitios. Si está dando lo mismo y lo está dando de la misma forma. El otro día en el foro, a ver si me mis notas, Vertical, un novísimo y activo miembro de textonautas.org, dejó dentro de un mensaje una frase que me llamó la atención. Dice que algo así era, cito de memoria, que desde los tantísimos lugares que había recorrido en la red, todos le habían resultado una especie de sistema mecánico donde nadie lo atendía, y Textonauta era uno de los primeros, o el primero, que le daba la sensación de que estaba tratando con gente. Así es. Pero originariamente, y esto está escrito en muchos documentos de Textonautas y está puesto en el foro, Textonautas se propone como una herramienta donde la gente intercambia. Es un sitio de seres humanos. No es un sistema mecánico que ofrece un servicio. No es un sistema mecánico donde uno va y postea o cuelga sus textos para que, bueno, Dios decida qué se hará con ellos. Es mucho más complicado lo que nosotros proponemos, por cierto, pero es la diferencia conceptual que justifica hacerlo o no. Es un sitio de seres humanos que se proponen algo. Cuando hablaba hace unos instantes de todo el entorno que hace a la tarea literaria y creativa, por supuesto que estoy hablando de que la idea del escritor con la pluma y la vela ya es un poco no solamente anacrónica, sino un tanto absurda. El escritor, para formar parte de un mundo, fundamentalmente si es poeta, en un mundo donde la poesía ha caído casi en desuso y donde no se ha renovado a sí misma, que también eso es cierto, no puede solo. Necesita de un montón de saberes, la conjunción y participación de un montón de saberes que concreten aquello que es un acto creativo, por un lado, a después hacer un acto productivo. El poeta crea su obra, pero después necesita que esa obra sea producida. Entonces necesita un montón de gente. Necesita el lector. Necesita un entramado social en sí mismo que lo ponga en el otro entramado social mucho más grande del que hablamos antes. Entonces Textonautas se propone eso. Cuando hablamos de escritores y lectores, cuando hablamos de gente que diseña una página web, hablamos de fotógrafos, quiero aclarar esto, que es muy importante. Cuando se propuso el nombre Textonautas, texto, no se hacía referencia al texto escrito. Se hacía referencia a texto desde la idea de Foucault, semiótica, del entramado, de la textura, de la tela, donde se inserta un discurso o una parte del discurso. Por eso Textonauta en ningún momento ha hecho discriminación en cuanto a cualquier forma de expresión artística, a cualquier forma de generar discursos. Se está hablando de entramado que permite el contexto del texto. Porque, en definitiva, el texto escrito, la página con una poesía, realmente mal que nos duela, fuera del hecho emocional que hay en el autor y en quien lo lee en su momento, no hay mayor valor. No tiene mayor valor. Y si quieren comprobarlo, escriban un montón de poesías, sáquenle fotocopias y pónganse en una plaza a dárselo a la gente que pasa. Una poesía y un volante, salvo el hecho extraordinario que se produce cuando alguien lee y recepciona de determinado modo aquello que lee, no difiere. O sea, si uno va en una plaza y le da la fotocopia de la poesía a alguien, depende de que ese alguien lea y reaccione de determinado modo para que se cumpla un ciclo, pero no pasa el hecho por el pedazo de papel fotocopiado. Entonces estamos hablando de un entramado donde se mezclan saberes, elementos, técnicas para potenciar en conjunto esas posibilidades artísticas y de comunicación y de crecimiento individual del ser. Con esto nos lleva también a otro problema, que es a cómo se aplican esos saberes y cómo se concreta ese entramado. Ese entramado implica, por ejemplo, hoy por hoy que tengamos una noción tecnológica mínima para poder desarrollarlo, presentarlo, y a su vez ponerlo al servicio de lo que queremos decir y de lo que queremos hacer. Entonces, hoy nos podemos decir, yo escribo, quiero llegar a un fin y desconozco los medios y los elementos con los cuales voy a llegar a ese fin. O desconozco la forma en que los voy a utilizar y generar el contexto donde voy a poner mi discurso para proyectarme hacia adelante o hacia el otro. Esa es una situación compleja, si se quiere, pero necesaria de analizar. Estamos haciendo un sitio distinto a otros porque proponemos que el ser humano se una en sus saberes, sus capacidades y sus esfuerzos para producir un contexto determinado que a su vez le permita tener una injerencia en el otro gran contexto que es el mundo o la sociedad. Hablamos entonces de un entramado muy delicado, que no hace solamente la literatura. Por eso nosotros decimos cooperativa de escritores y lectores, porque el lector cumple un rol, como también lo cumple el webmaster, o el fotógrafo, o el corrector, o el editor, y todos estamos haciendo eso. Pero asimismo, cuando todos estamos haciendo eso, y ahora tengo que volver al término comunidad, quiere decir que todos estamos trabajando de una u otra manera en un arte vital, dinámico y verdaderamente interactivo, porque lo estamos produciendo entre todos. Ese arte no es así si yo escribo un texto y lo pongo en la red para que alguien lo lea. ¿Dónde está la interactividad en que el tipo tiene la posibilidad con el mouse de sacar el texto de pantalla o no? Yo estoy hablando de que Textonauta está generando un contexto dinámico donde todos están haciendo la obra artística y están haciendo un arte en conjunto, un arte colectivo, vital y vivencial. Esto lleva a que no sea precisamente un elemento mecánico y donde se necesite una respuesta de esos seres humanos para concretar esta situación. Entonces, cuando mucha gente nos pregunta, ¿qué puedo hacer para ser un textonauta? Participar del sitio, por supuesto, participar del foro, conocer a otros compañeros textonautas, intercambiar, opinar, con buen tino, con respeto, con las elementales normas de convivencia hacia... Que son de siempre, y formar, conocernos como personas. Por supuesto que en una comunidad no todas las personas se pueden conocer íntimamente, ni todos se van a caer bien, ni todos son amigos de todos. Pero sí hay un trato y una relación que hace posible el concepto de comunidad. Entonces, si yo, por ejemplo, hiciéramos que Textonauta fuera un lugar mecánico donde uno llena un formulario y ya de esa manera pasa a formar parte de una base de datos e integra un sitio, bueno, pero entonces Textonauta no tendría ninguna diferencia a una máquina. Textonauta genera una diferencia cuando yo soy parte de Textonauta porque conozco a su gente, porque participo de las actividades del sitio, porque me hago amigos dentro del sitio y porque la gente del sitio empieza a conocerme, empieza a conocer mis textos, o empieza a conocer mi manera de leer, o empieza a conocer lo que haya que conocer. Y bueno, y entonces se crean esos lazos entre unos y otros y forman una comunidad y estamos todos haciendo un arte o una actividad conjunta y verdaderamente interactiva. Entonces, cuando me preguntan en tantísimos mails cómo puedo ser un textonauta, de la manera más, diría, como dijo el zorro al principito, domesticándonos los unos a los otros. Es compleja esta idea y también es complejo lo que sigue. Y lo que sigue es, ¿hacia dónde apuntamos? Dice, ¿para qué voy a formar parte de Textonauta, hacerme conocer, ser reconocido e integrar esta comunidad? ¿Qué pretende esta comunidad? Bueno, yo les diré que, por ejemplo, esos sitios que proponen la edición de un libro, que cualquiera de ustedes puede hacerse en forma digital, está bien, tienen el libro. ¿Y después qué van a hacer con él? Lo colgamos en la red, para que alguien lo compre eventualmente. Entonces, eso, volvemos otra vez al tema de lo que está conceptuado sin analizar. Yo creo que Textonauta dijo claramente en todas sus partes que no se atiene a la red, sino que intenta salir al mundo. La red es solamente un medio que hoy, con el que hoy contamos y podemos usar. Salir al mundo significa una organización social previa, nuestra, que podría ser ese formato cooperativo. Implica una concepción económica de intercambio, de negocio, implica muchas cosas. Entonces, conformamos Textonauta como algunos conforman un gremio, un sindicato, un club, una sociedad, para juntos tener la fuerza necesaria para salir a ese mundo. ¿Y qué vamos a hacer en ese mundo? En ese mundo vamos a hacer lo mismo que hacemos en la red: compartir poesía, generar medios, fomentar escritores, fomentar lectores, fomentar la comprensión del proceso creativo, participar de él, exactamente lo mismo, por supuesto, en otro contexto. Y acá viene el asunto del medio, que también es justo aclarar. Esos sitios que yo llamo sitios mecánicos muertos y fríos, cáscaras colgadas en internet, con mayor o menor participación de gente, a mí eso no me importa, digo, esos sitios qué fin cumplen y cómo van a ser su paso siguiente hacia la inserción en una macro sociedad. ¿Cuándo van a dejar de ser sitios mecánicos? Uno de los problemas que presentan estos sitios, doy por ejemplo esta idea, uno entra mucho y dice revista electrónica. ¿Qué es una revista electrónica? ¿Un sitio web? ¿Una revista? ¿Qué es? Claro, esto viene del grave problema que Internet nuclea o concentra en sí mismo casi todos los medios que conocemos. Y vuelvo a decir lo que ya dije antes. Los concentra, sí, pero no los define ni le da una nueva reformulación. Entonces, dicen estos, es un medio. ¿Pero qué medio es Internet y cómo lo utilizo para presentarme hacia el mundo externo? Yo, para marcar la diferencia, les digo, Textonauta tiene secciones de poesía, que es como un libro de poesía, donde han sido clasificados, ayudados a editar y a corregir a los autores. Tiene esa sección dentro de un contexto web, pero con un formato definido, que es el que conocemos. Todavía no conocemos otro. Cuando conozcamos otro, veremos cómo lo hacemos. Hay una radio, que es esta, Textoradio, que tiene el formato de una radio. Y hay una revista, que tiene el formato de una revista dentro de una web. Entonces a mí me parece que se confunde un tanto lo que es el medio. Creo que a veces hay una indefinición en cuanto a qué es medio. Sí, medio, pero ¿qué tipo de medio y para qué? ¿Se entiende esto? Es medio complicado, quizás. No solamente es el medio porque sí, sino la definición y el uso que se le da. Como no hemos encontrado en toda la investigación previa que hemos realizado a Textonauta una definición propia de Internet, lo que hacemos es cierto, un híbrido mitad y mitad, pero tratando de equilibrar lo que es el medio en sí, lo que es una revista y sus posibilidades en Internet, a una cosa que veo en otros muchos lugares, que no termina de ser ni revista ni web, por ejemplo. Entonces, Textonauta genera medios bastante enmarcados o totalmente enmarcados en los que llamamos medios de comunicación ya conocidos, sean estos radios, sean una revista, posiblemente la semana que viene hagamos nuestro programa de televisión y va a tener una gran semejanza con un programa de televisión, pero que se ve en la computadora. El híbrido todavía no nos da una respuesta de salida al mundo. Por eso hacemos Textonauta como lo hacemos. ¿A qué apuntamos? A hacer exactamente lo mismo, pero con una relación humana más elaborada. Justamente lo hacemos pensando en todos estos conceptos, analizándolos, entrecruzándolos, absorbiendo distintos saberes que van desde la programación en la web hasta el diseño gráfico, hasta la fotografía, la musicalización, el análisis de texto, sumando esos saberes para poder realizar una producción de la obra. Y quiero remarcar, para terminar esto, que ya me estoy cansando yo mismo y no me quiero ni imaginar cómo están ustedes, que hay una sustancial diferencia conceptual en lo que es Textonauta a cualquiera de los otros sitios que juntan escritores o lectores que yo he visto, y les aclaro que la investigación previa a Textonauta lo he revisado unos 300 o 400 al menos. Ninguno de estos sitios es por sí mismo un proyecto creativo. A ver si se entiende esto. Estos proyectos tienen una formulación mecánica, ya sea HTML, PHP, CGI, cualquiera fuera el sistema que se utilizó para diseñar la web, con cierta estética, con ciertos botones y ciertas funcionalidades, y a partir de que ese cuerpo mecánico está armado, la gente empieza a introducir a él contenidos sin mucho concierto. Pero concepto estético por sí mismo, estético y creativo, no me refiero a la estética de la belleza, sino a un fin mucho más conceptual. No he visto ninguno. Textonauta lo que sí es un proyecto creativo que suma otras partes creativas para generar sus contenidos. Y acá viene un problema que valga aclarar. Mucha gente nos ha mandado material. Mucha gente nos ha mandado material de diversa calidad. Ahora, el tema es que no hacemos precisamente lo que hacen otros sitios, que todo aquello que reciben, por una cuestión de facilidad mecánica, van y lo ponen dentro de sí. Nuestro trabajo, o el que estamos proponiendo, es un gran cuerpo creativo, es un gran cuerpo de medios, revista, radio, galerías, imágenes y sonido, donde dentro de ese concepto estético y creativo vamos poniendo la obra de nuestros compañeros y complementando una cosa con la otra, potenciando la obra del autor con el gran contexto creativo que es Textonauta. Esto es una cuestión tremendamente fundamental y que marca la diferencia de lo que es Textonauta con cualquier otro sitio o con cualquier otro proyecto de internet, y que es necesario saberla para saber si queremos integrarlo y cómo integrarlo. No sé si se entiende, la respuesta la tendrán ustedes pensando, analizando, viendo los hechos, recorriendo el sitio y haciéndose las mismas preguntas que yo aquí estoy tratando de contestar a ciegas, no muy seguro, cansado y confundido. No sé cuánto tiempo lleva este bloque. Dígame, Daniel, ¿cuánto? No, pase de largo. 25 minutos. Bueno, entonces vamos a hacer forzosamente una pausa y volvemos después con lo que quede.
En el principio fue el verbo. El sentimiento o el pensamiento haciéndose palabra, recreándose a sí mismo como una vibración, una grafía, un símbolo, entramado de textos y voces, emociones e ideas, que vamos navegando con Textorradio.
Bien, en un programa totalmente atípico, que espero, realmente espero que no los haya aburrido, a pesar de que no pusimos música, de que no le dedicamos este último bloque a la poesía como hacemos habitualmente, pero, insisto, creo que todo lo que hemos ido hablando hoy tiene que ver con una necesidad que nos plantea la realidad, que nos plantea es el reflejo del entorno, de aclarar todas estas cosas. Vamos a hacer brevísimas conclusiones, porque por supuesto que me he recontrapasado con el tiempo, y espero, insisto otra vez, no haberlos aburrido demasiado. Primero, pensemos cuántas cosas hay detrás de la simple expresión un sitio web, una cooperativa, esas definiciones que damos así con cierta facilidad, y que aparece, hasta nos dan la seguridad de que tenemos en claro algo, de que estamos seguros de lo que estamos diciendo. ¿Cuántas cosas se entretejen, se traman por debajo de eso para que eso exista y sea? Tener conciencia de ello es lo que nos permite ubicarnos y ubicar esas cosas. Esto tiene que ver un poco con el estudiar, con el aprender, no en forma ortodoxa, sino el estudiar o el aprender en forma holística, en ir incorporando ideas y saberes y conceptos para poder formularnos en manera más clara la conciencia acabada de determinadas cosas. Inclusive en ese proceso, el de cuestionarlas, que muy bien está en cuestionarlas, pero aún para cuestionar algo se necesita las herramientas, se necesitan otras ideas. Hay una vieja cuestión que es yo estuve pensando, dice fulano o sutano. Nadie piensa porque sí, nadie piensa del vacío. Para pensar se necesitan otros pensamientos, otras ideas y otras referencias para construir ideas nuevas. No conocerlas, no poseerlas, no dominarlas, hace que los pensamientos que podamos tener sean defectuosos, es decir, como una casa. Una casa es firme cuando los materiales que la construyen son buenos, son duraderos, son resistentes, son nobles. Las ideas lo mismo. Vivimos en una época, dije antes, donde no se fomenta particularmente la reflexión. Posiblemente sea más común que este medio, la radio, generar un programa donde pasa música y se hacen algunos comentarios más o menos pasatistas, que un tipejo que se pasa 25 minutos hablando y hablando y hablando como un loco, que es lo que soy. Pero bueno, esto es la reflexión que la sociedad o el mundo en el que vivimos no nos provee habitualmente y no nos da como herramienta que podamos incorporar en nosotros para generar a su vez nuestras propias reflexiones. ¿Cuántas cosas hay? Hagamos un pequeño, brevísimo si me sale, raconto. Somos una cooperativa porque estamos trabajando fundamentalmente con seres humanos, no es un sitio mecánico, ni nos apoyamos en una entidad mecánica con formulación de web para hacer nada. Es solamente una herramienta a la cual, de la cual nos valemos. Somos un sitio que trata de generar un arte interactivo y colectivo con el aporte de las partes, los saberes, integrándolos y potenciándolos. Somos una cooperativa que intenta por sí misma ser un proyecto creativo en el cual